Tenemos en línea. Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto conversar contigo y también con la audiencia de la radio de Río Negro, del diario Río Negro.
Bien. Miguel, uno de los últimos temas que generó bastante interés tiene que ver con el fracaso de la sesión para condenar la visita a los genocidas de referentes del partido gobernante de La Libertad Avanza. ¿Qué ocurrió con esa sesión? ¿Cuál es su reflexión sobre todo lo ocurrido?
En realidad no hubo quórum, significativamente no hubo quórum. El marco del debate iba a ser eterno. Hay un excesivo protagonismo de sectores de la izquierda dura en la Argentina con la Cámpora, y lamentablemente la mayoría parlamentaria, que tiene un marco de racionalidad y que tiene que evitar que el Congreso esté 20 horas hablando de temas colaterales cuando hay que tratar los temas económicos, sociales importantes, bueno, es un llamado de atención, es un mensaje a que ordenamos el Congreso y salimos de ese tema del debate libre donde hablan 200 diputados de lo mismo y hacemos una sesión que tenga los temas. Estaba el tema de ADN, es un tema que viene siendo reclamado para la investigación criminal. Estaba el tema de control de armas, estaba el tema de la autorización de tropas para la salida del país. Estaban todos los acuerdos internacionales que durante el gobierno de Alberto Fernández nunca se ratificaron en el Congreso. Esa era la agenda. Después, bueno, estaba la agenda de los distintos sectores. El kirchnerismo iba a venir a defender a Maduro. Seguramente los otros sectores iban a hablar de este tema, pero ninguno era la agenda de la sesión y de los temas que realmente eran importantes. En orden a la pregunta tuya respecto a aquellos que fueron a la cárcel de Seiza, lo que está determinado es una investigación en el marco de la Comisión de Peticiones y Reglamentos, que es donde se evalúa la conducta de los diputados. Esto es lo que va a realizarse. Y me pareció poco inteligente esa visita, pero bueno, nada más. Por decir algo mínimo, creo que no tienen muchas veces sentido común las cosas que hacen.
Bien. Ahora muchos cuestionan, Miguel, que este episodio donde se dio la visita a genocidas, se dieron estas imágenes que todos comparten, en los hechos tendría un peso menor que el episodio en plena pandemia del diputado que se mostró teniendo una escena subida de tono en cámara con su mujer.
Todo. Tener sesiones de 24 horas para hablar de cosas que no tienen que ver con la agenda económica, social y política de la Argentina, todo eso afecta a la imagen del Congreso. Así que de comparar una cosa horrible con otra tan horrible o peor o más horrible, me parece que en el fondo es lo mismo. Lo que hay que cuidar siempre es la imagen del Congreso, que ha funcionado. Que ha funcionado bien en el tratamiento de las leyes y que ha estudiado a fondo los temas que tenían que pasar y los que no tenían que pasar. Me parece que hay que cuidar las instituciones, y esto es lo importante. Y me parece que los diputados, si bien no pueden ser limitados en sus acciones individuales y tienen fueros, y para eso son los fueros, no para otra cosa, de poder movilizarse, moverse o ir a un lugar u otro, bueno, los efectos y las consecuencias los paga en la opinión pública. A lo mejor no hay una sanción de tipo penal o de expulsión, pero sí una sanción social, moral, desde el punto de vista de lo que hace.
Bien. ¿Considera, Miguel, que es momento, porque no es un tema menor el negacionismo, ni cómo se está avanzando con respecto a esta parte de la historia, donde había un acuerdo social, toda la sociedad había llegado a un punto donde hubo, con respecto a todo lo que ocurrió, un consenso? ¿Piensa que es momento de tomar este tema de manera diferente y tal vez hacer una ley como la que existe en Alemania para que, para todos aquellos que pongan en duda el holocausto o lo nieguen, quepa una sanción desde lo formal?
Bueno, ese es un, pero ese es un tema que tiene consenso mayoritario. No creo que haga falta ratificarlo por ley. Hay un marco de lo que significa el pacto democrático, el rechazo a las dictaduras y fundamentalmente todo lo que significó el repudio a las acciones de la dictadura, de la última dictadura fundamentalmente, del 76 en adelante. Así que me parece que ese tema, me parece que hay que enmarcar, digamos, las actitudes y conductas de cada diputado en ese esquema, en esa visión. Tampoco te diría que es un tema que, digamos, está en la centralidad de la vida argentina. Forma parte del pasado, la justicia ha intervenido, ha dictado sentencias, muchas de ellas todavía no son sentencias firmes, este es un dato. Los procesos judiciales requieren del último, de la última definición de la Corte, también de la Cámara de Casación. Hay procesos judiciales muy largos, con prisiones preventivas muy largas, bueno, son anomalías, pero indudablemente que la política de verdad, justicia, reparación, es una característica que ha definido los últimos, diría, 20 años de la vida democrática argentina, y que se ha reforzado y que viene del nunca más, así que me parece que estar debatiendo este tema permanentemente tampoco le hace... Digo, no hay que olvidar, no hay que hacer cosas que vulneren estos principios, creo que es importante que las sociedades tengan memoria, pero la Argentina tiene que mirar para adelante. Mirar para adelante es construir un esquema económico, hablar de los temas que importan a la sociedad. Llevamos casi 10 minutos y no me preguntaste nada sobre el futuro de Río Negro, sobre la importancia que va a tener la planta gasificadora en la zona atlántica.
No, es que van a ser preguntas que van a ser preguntas que formen que formen parte de la charla, pero me interesaba también su visión sobre esto.
Pará. Entiendo tu preocupación y creo que te la he contestado. Lo que digo es que hay que mirar el futuro del país, hay que generar empleo, hay que tener una visión productivista, hay que hacer petróleo, gas, minería, hay que alentar la pyme, hay que generar empleo urbano o empleo urbano. Estos son los grandes temas de la Argentina. Hay que mejorar la seguridad de la gente, la seguridad pública de la gente. Hay que mejorar la vida de los policías. Digamos, es un desafío enorme que me parece que requiere de instituciones más lúcidas. Y el pasado, por supuesto que tiene los elementos que la propia sociedad ha constituido, los principios que vos mencionaste, los que adhiero de la verdad, de la justicia, de la reparación, todos esos temas... Pero bueno, es una agenda que me parece que hay que tener, las sociedades tienen que tener memoria para no repetir los hechos, pero también los países que han vivido situaciones dramáticas, como lo fue, por ejemplo, la Guerra Civil Española, miro para adelante. Entonces digo que en algún momento, hay que mirar para adelante.
No, claro, no, lo que yo le preguntaba a Miguel no es porque no se mira para adelante, sino porque estamos ante una... le pongo un punto ahí para hacerle la aclaración. Le preguntaba sobre esto y me parecía interesante que saber su visión, porque estamos ante un gobierno donde el negacionismo parece ser el discurso que se impone.
Yo no lo comparto. Yo tengo una profunda vocación democrática y he dado nuestras... fehaciente de mi vida política, vengo de la democracia, nunca tuve un cargo de un gobierno militar. Durante la etapa de la dictadura no estaba en el sector público, ejercí mi profesión, fui docente. Tampoco estuve en las organizaciones estas que también le hicieron un daño irreparable a Argentina, armadas, iban a hacer la revolución, montoneritos. Hay algunos que también ahí, viste, escriben y sostienen este tipo de ideas. O alientan al modelo mapuche patagónico, escriben artículos en esa línea. Bueno, yo no estoy en esa. Siempre he defendido a la patria, el interés nacional, y con aciertos y con errores, porque por supuesto que también alguna vez me he equivocado. No estuve nunca presumí de un pasado que no tuve, tampoco avalé ningún esquema de organizaciones armadas, Nunca compartí que los montoneros estuvieran validando el accionar de mapuches o pseudo mapuches mentirosos en la cordillera y hablando a favor de ellos. Nunca hablé, hablé siempre en contra de ellos.
Perfecto. Miguel, lo llevo sí ahora a esto que mencionaba, las grandes inversiones que se vienen para Río Negro y con un pueblo, que una localidad que usted tiene seguramente entre sus afectos, Sierra Grande, como un punto clave que va a ser enclave también de esta inversión, la planta de gas natural licuado, lo que tiene que ver también con el oleoducto que va a llegar desde el corazón de Vaca Muerta. ¿Qué piensa acerca de todo esto? Recientemente habló justamente de lo que dijo un obispo que se expresó en contra de esto.
Me parece una gran oportunidad para la provincia de Río Negro, me parece muy importante, ayer lo mencioné también en una radio del Alto Valle, que los municipios del Alto Valle se preparen también para hacer toda la estructura de servicios. Me pareció interesante que en el marco del municipio de Roca la intendenta promueva el debate del RIGI, que es el plan de inversiones. En fin, yo vengo de apoyar la ley bases en donde estaba el plan de inversiones del RIGI. Y la provincia de Buenos Aires perdió la oportunidad de Bahía Blanca, que era un puerto importante, la perdió porque no apoyó el plan de inversiones, no lo votó, votó en contra. Con un esquema de ideologismo estúpido, votó en contra. Ahora sí, puesto en la provincia de Río Negro, hay que estar atento, porque ya empezaron algunos obispos, el obispo de Chubut, a hablar tonterías, de que cuidado con la contaminación de las aguas, esta imbecilidad permanente de la Iglesia Argentina, o de un sector, no quiero ser injusto, y espero que también en la provincia la Iglesia rionegrina y también la neuquina acompañen con el cuidado del medio ambiente, porque siempre hay que cuidar el medio ambiente, pero que no empiecen a dar misas y a hablar de temas que no saben o que no tienen por qué entrometerse en decisiones que son del Estado y que van a mejorar la vida de la gente. Algunos lo que quieren es que haya siempre pobres, así de, van a rezar el domingo y bueno, el reino de los cielos va a ser de los pobres. Me parece que esto no le conviene a Río Negro, hay que defender esta inversión, hay que tener un discurso claro, hay que cuidar el medio ambiente, pero hay que defender la inversión productiva. Y me parece muy valioso también que en la ciudad de Jacobacci se haya avanzado en la decisión de empezar la minería de oro en el desierto, en Calcatreu, en el desierto. O sea, esos son los temas que van a poner a Río Negro de pie, que pueden movilizar la actividad económica, que pueden generar empleo, que pueden generar actividades complementarias.
Miguel, ¿y cómo se hace para que Sierra Grande? Bien, ¿cómo se hace para que Sierra Grande no se convierta en un nuevo Añelo? Porque en Neuquén está desplegándose a pleno todo lo que tiene que ver con la actividad hidrocarburífera, pero una localidad como Añelo, que es la que está más cerca justamente de todo lo que tiene que ver con ese despliegue, se está quejando por la pobreza que existe, no tiene inversiones. ¿Cómo se garantiza que llegue justamente ese beneficio a Sierra Grande?
Vaca Muerta es el principal proyecto argentino. Es el que puede dar autoabastecimiento. Sierra Grande tiene la experiencia de la mina de hierro, tiene un desarrollo de infraestructura de viviendas que quedó del anterior proyecto de inversión minera, tiene un puerto de aguas profundas. Por supuesto que siempre en este tipo de inversiones, que no son de un día para otro, que van a llevar un tiempo de entre 2 y 4 años, pero que va a movilizar gente para el empleo, y empleo calificado, porque el empleo petrolero, el empleo de gasoducto, la construcción y luego también el funcionamiento mismo, digamos, de lo que son las plantas, implica, digamos, personal calificado con sueldos altos, sueldos en blanco y altos. Pero yo creo que ese problema no... Sierra Grande lo tiene como experiencia. La intendenta es una mujer que ha vivido muchos años en Sierra Grande. Me estoy refiriendo a Fernández, que es una señora que conozco. Su marido fue funcionario conmigo cuando yo era intendente. Y ella tiene una visión, una experiencia de sobra en orden a cómo procesar lo que fue en su momento una gran expansión económica. Sierra Grande, cuando yo fui intendente, tenía 17.000, 18.000 habitantes. Era más grande que Viedma y más grande que Madryn, porque Madryn creció a partir del despegue de Alvear. Pero bueno, ese no es un tema que preocupe. Me parece que lo que es importante es que existan este tipo de inversiones, que haya audacia e inteligencia para ayudar, para respaldar. Me parece muy importante lo que está haciendo el gobernador de Río Negro, Alberto Bretiné, hablando con el gobierno, consolidando la decisión política nacional, que además parte de la ley base. El que no vota la ley base no quería el proyecto de inversión. Por lo tanto, bueno, nadie puede invocar acá su propia torpeza.
¿Cómo piensa que tiene que, bueno, esté elogiando los pasos que está dando el gobernador Alberto Bretinec? Pero no, muchos dicen que
estoy
ahora...
Estoy reconociendo hechos.
Sí, exactamente, pero déjeme terminar de formular la pregunta, Miguel.
Tengo que salir para una reunión, sí.
Ah, bien. Le pregunto rápidamente por esto, entonces. Muchos dicen que ahora entra en una etapa de desafíos Bretinec porque es mucha la abundancia, los proyectos que va a tener que manejar. ¿Qué piensa de ese rol que va a tener que tener?
Y a mí me parece que hay una gran oportunidad y que el gobierno la tiene que aprovechar, el gobernador la tiene que aprovechar. Trabajar en el aliento de este tipo de inversiones y los municipios también con las intendentas, intendentes, prepararse para ayudar también a las empresas que tienen la radicación y que seguramente también van a ser proveedoras de servicios en la región. Cuando se desarrolla un proyecto minero, un proyecto petrolero como el de Vaca Muerta, que es el más importante que tiene la Argentina, bueno, Anielo tiene un crecimiento desmedido, todavía no hay viviendas, falta un hospital público quizás más importante, pero lo que se ha hecho en términos de inversión privada es impresionante, lo que significa, digamos, en términos de generación de empleo y la posibilidad de que el petróleo y el gas argentino nos permita el autoabastecimiento y también la posibilidad de exportar a través del gasoducto que va a ser YPF Petronas, por el mar, producir y exportar gas y venderle también a los países latinoamericanos, volver a restablecer el vínculo comercial con Chile. Me parece que son todos datos positivos para el país. En una época, y en la época que supuestamente el kirchnerismo gobernaba bien, se importaba, y eso significaba pérdida de divisas para el país, por 10.000, 15.000 millones de dólares anuales. O sea, no teníamos gas, no lo sacábamos, no había inversiones para mover Vaca Muerta y no había tampoco gasoductos. El último gobierno del cuestionado actualmente expresidente Fernández, con el ministro de Economía Sergio Massa, terminó el gasoducto a Néstor Kirchner, el gasoducto que hizo Techín. Bueno, eso es una obra muy importante, me parece muy importante el oleoducto de Petronas YPF para tener salida por el mar Atlántico, ir de manera más directa de Vaca Muerta por Río Negro. Me parece que estos son los grandes proyectos de desarrollo de nuestra provincia. Nuestra provincia que nació a la vida pública como provincia en el año 58, con el gobierno del doctor Frondizi, con la Constitución, con hombres como Rangnelli que fueron los que elaboraron la Constitución rionegrina, la primera estoy hablando, donde se estableció un sistema institucional realmente importante, había una visión del desarrollo. En el Alto Valle estaba la producción frutícola, la minería en la zona de la línea sur, la costa con el proyecto de la gruta, Bariloche con el proyecto turístico internacional y de invierno. Digamos, había una mirada, esa mirada hay que recuperarla.
Perfecto. Miguel, con respecto a Javier Milei, hoy llega el presidente a Neuquén.
Va a visitar Vaca Muerta.
Exactamente. El mismo presidente que en su momento dijo que había que venderla, que había que privatizar YPF, ahora en un contexto distinto. ¿Qué piensa de este cambio?
que es un cambio positivo, que YPF es una empresa que hay que tratar de preservar. Ahora no puede perder plata, no hay ninguna petrolera del mundo que pierda plata. Puede tener mayoría estatal. En Chile el cobre y la minería de cobre tiene mayoría del Estado. Es una empresa que puede tener aporte privado, puede hacer esquemas asociativos como va a hacer YPF con Petronas. En fin, me parece que hay que tener un pensamiento estratégico diferente. No creo que la alternativa de la privatización sea una buena perspectiva para YPF, porque es una de las empresas más importantes que tiene la Argentina, tiene un potencial de riqueza incalculable, especialmente en gas, y es por donde la Argentina puede resolver también los problemas fiscales que tiene, la falta de dólares, la falta de... lo que siempre provoca desequilibrio económico en la Argentina, que es la falta de dólares. Bueno, la tengo que dejar. La verdad que ha sido un gusto conversar con usted. Espero que esta charla sirva para que la gente también pueda incorporar elementos para la reflexión política. Le mando mis saludos.
Hasta luego. Gracias, Miguel. Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el partido que él encabeza desde hace tiempo, hablando justamente de varios tópicos que tienen que ver con las últimas inversiones para Río Negro. Y además, bueno, haciendo reflexiones sobre la visita de Javier Milei a la provincia y el rol de Alberto Bereltinek en el marco de todas estas inversiones que ya se anunciaron para Río Negro y que próximamente van a comenzar a dar los primeros pasos. 54 minutos nos separan de las 11. Le ponemos música al próximo.